Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo para Julio Aliaga. Julio Aliaga Pesán, el periodista invitado a la tertulia, está en La Habana. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés. Ahora sí, bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias a los que escuchan el horario del programa de 8 a 9 de la noche, la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada. También recuerden que la alternativa es Radio Caracol a las 10 de la noche, Radio Caracol a las 10 de la noche, por los 1260 AM, en el 1260 AM. Por cierto, que saludamos a Omar, que nos escucha por Radio Caracol acá en la ciudad de Miami. Nos mandó un mensaje a nuestro correo electrónico, lasnoticiascomosonrm@gmail.com. Nos dijo que les escucho cuando salgo del trabajo, que voy en mi automóvil, pongo Radio Caracol, lo escucho todas las noches. Así que saludos, Omar. Desde Cuba también nos escribe Héctor Julio Cedeño Negrín, desde La Habana. Dice que le gusta el programa, pero que lo que más le gusta son los debates. También nos escribe desde Las Vegas, Lavani, desde Las Vegas. Y son muchos, no los voy a mencionar todos, no tenemos tiempo. Poco a poco iré mencionando los que nos están escribiendo a través de nuestro correo electrónico. Repito, las noticias como son, RM de Radio Martí, las noticias como son, RM@gmail.com. Bueno, en solamente minutos ya vamos a conversar con Julio Aliaga Pesán en tertulia. Vamos a tertuliar con él. Alberto Méndez Castelló, desafortunadamente no pudimos o no hemos podido comunicarnos con él. También lo teníamos pautado para acá, para tertulia. Lo cierto es que ya próximamente pues van la Unión Europea y Cuba, van a materializar lo que ya se había acordado, que es el inicio de una nueva era en las relaciones entre la comunidad, digo yo la comunidad europea, lo que era la comunidad europea, la Unión Europea y Cuba. Van a, ya a partir del 1 de noviembre. Por otro lado, el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, el vicepresidente estadounidense, se ha referido a Cuba nuevamente y habló en español, dijo Cuba libre. Por otro lado también, y esto es una noticia muy interesante, en Brasil, médicos cubanos cada vez más están presentando recursos ante los tribunales de ese país para exigir que les paguen el salario completo del contrato, que no se lo den a Cuba y que Cuba les dé nada más que una parte. Y hay algunas decisiones judiciales que van a favor de estos médicos cubanos que están retando en la justicia brasileña al gobierno cubano. Esto por un lado. Hoy vamos a hablar de Bolivia. Hay manifestaciones en Bolivia. Hay muchos que no quieren que Evo Morales vaya a un cuarto periodo de gobierno. Y hay manifestaciones populares. Hay una en la corte, tiene que definirse si Evo Morales puede ir o no a una reelección, a otra reelección. Esto está por definirse, pero mientras tanto hay muchísima protesta en las calles de Bolivia. Y también una noticia que les va a sorprender, la UNESCO, bueno, pues Estados Unidos ya se separó de la UNESCO. Actualmente ya no lo pagaba, desde hace unos cuantos años, durante la administración de Obama, Estados Unidos no aportaba a la UNESCO. Ahora se han separado oficialmente, ya fue oficializado, tanto por Estados Unidos como por la UNESCO, se ha separado Estados Unidos de la UNESCO.
Se le unió Israel también.
A Estados Unidos, uh-huh. Se le unió Israel a esta decisión de separarse de la UNESCO. Sí, señor.
Bueno, la portada.
La portada tiene que ver, y qué cosa tan interesante. Usted sabe, bueno, los acuerdos de paz de Colombia. Los acuerdos de paz de Colombia y la desintegración de la guerrilla colombiana ha dado o ha permitido conocer algo en Colombia que quizás muchos de ustedes ni se imaginen. Me voy por otro lado, absolutamente, no tiene que ver con la guerra, pero miren qué cosa tan simpática. Científicos colombianos descubrieron 47 nuevas especies de flora y fauna durante una expedición a una parte de la selva amazónica en el sur del país, ocupada durante más de 50 años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Hoy, por supuesto, ya como todos conocen y les decía, constituida en partido político. Antes de la firma de los acuerdos de paz en el 2016, no se había podido acceder a este territorio. Según publicó la edición digital del Clarín, el descubrimiento incluyó nuevas especies de la flora, anfibios, reptiles, mariposas y peces, en un planeta en el que son cada vez menores ese tipo de hallazgos. También se identificaron 190 primeros registros de especies para la biodiversidad de Colombia, 23 especies categorizadas con algún grado de amenaza en el país, así como 41 endémicas. Lo cierto es que en la zona selvática del Caquetá, como en otras del país, estuvo vedado el acceso de científicos para descubrir la biodiversidad durante los últimos 50 años debido precisamente al fuego cruzado entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Así que la no existencia de la guerrilla, volver a penetrar a estos territorios, para estos científicos ha sido de un hallazgo interesantísimo, que es nuevas especies de la flora y fauna colombiana.
Sin duda que sí.
Interesante, claro. Es otro ángulo absolutamente, pero menos mal, bueno, ha tenido beneficio también desde este punto de vista.
Muy bien, Julio Aliaga, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes a ustedes, buenas tardes al equipo, buenas tardes a las escuchas, a la gente que, como ustedes señalaban, por Radio Caracol también oían en Estados Unidos este programa. Muy interesante ese ángulo, además, que se permita ahora ya en paz registrar esas especies, pues enriquece mucho más a ese país que es Colombia, que es tan rico en sí mismo. Y es una nueva oportunidad que se abre y se justifica la importancia de haber llegado a un acuerdo de paz para poder quizás hasta en el tema del medio ambiente haber ampliado el horizonte de la masa de cosas que hay en nuestro planeta.
Así es. Bueno, también decía yo que Alberto Méndez, no pudimos comunicarnos con él. Hemos tenido dificultades también para hablar con Henry Constantín, que iba a ser el cotertuliano de Julio Aliaga Pesán. Pero bueno, a pesar de las dificultades, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba y la Unión Europea normalizarán sus relaciones el 1 de noviembre con la entrada en vigor del primer acuerdo de cooperación entre ambos, con un contexto de tensión entre Washington y La Habana. El acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba entrará en vigor provisionalmente el 1 de noviembre, ha indicado a la agencia francesa de prensa una portavoz de la Comisión Europea. Cuba se convirtió en diciembre de 2016 en el último país latinoamericano en firmar un acuerdo de este tipo con el bloque, cuyas relaciones se regían hasta entonces por la denominada Posición Común de 1996. Esa posición, que Cuba consideraba injerencista, vinculaba la cooperación europea a mejoras de los derechos humanos, una cuestión que representó uno de los escollos durante la negociación del acuerdo. Ambas partes lo solventaron con la inclusión en el texto, negociado durante casi dos años, desde abril de 2014, de un diálogo sobre derechos humanos que ya celebró incluso varias ediciones. Y indica la información que, aunque el acuerdo contempla la posibilidad de suspenderlo en caso de violar los compromisos en esta materia, varios disidentes habían pedido a la Eurocámara que no lo ratificara en vano. Este nuevo marco diplomático sienta las bases además de sus relaciones comerciales, aunque como señaló en julio la ponente del acuerdo en la Eurocámara, la señora Elena Valenciano, no llega a ser un acuerdo comercial en sí mismo. Además, los 28 cuyas empresas no quieren perder el tren de la tímida apertura cubana y La Habana también pues se comprometen a elaborar una actuación común en contextos multilaterales y a trabajar en base al respeto mutuo.
Muy bien. ¿Algún comentario, Julio Aliaga Pesán?
Sí, interesante, porque yo creo que Europa ve ahora la oportunidad que casi había perdido a partir de 2014, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Y ese año 2014, finales de 2014, 2015, que todo parecía que las relaciones Cuba-Estados Unidos andaban sobre rieles, y bueno, muchos empresarios norteamericanos vinieron aquí, lo que se enfrentaron a que el bloqueo fundamental no es el que dice el gobierno, que es el de Estados Unidos, sino el embargo que el mismo gobierno se impone a sí mismo con esas leyes tan estúpidas, esas leyes de inversión extranjera, esas estupideces que plantean ellos. A mí me parece que el gobierno cubano ahora mismo se ve estimulado con este asunto, porque evidentemente tener una batalla en dos frentes, uno el frente europeo y el otro el frente norteamericano, sería muy complicado con respecto a eso. Quizás por eso, recientemente hubo una denuncia la semana pasada de que un miembro de la sociedad civil, de la oposición democrática, que está tratando de participar en las elecciones, pues fue detenido saliendo de la sede de la Embajada de la Unión Europea en La Habana. Y me parece que la intención era enviar una señal clara a la Unión Europea de que no permitirían esos dos frentes de enfrentamiento. Es el momento de la Unión Europea, es el momento de que Alemania, Francia, Holanda, pues jueguen un papel mucho más importante en la modernización de la sociedad cubana. España, evidentemente, tiene un flanco muy débil con el asunto este de la independencia de Cataluña, cosa que está explotando mucho el gobierno cubano. O sea, al gobierno cubano le interesa mucho porque le como que rompe las posibilidades de influencia del gobierno español en La Habana. Y esto es un momento importante para Europa. Yo pienso que Europa va a aprovechar la oportunidad y ganar el espacio que en este mismo momento está cediendo el gobierno norteamericano en base a su actitud de cerrar cualquier posibilidad de entregarle fondos a las empresas militares cubanas.
Hay algo que yo creo que quizás muchos de los oyentes, de los cubanos, quizás hasta por falta de información se confunde. Cuando la Unión Europea impuso la posición común, significaba que los contratos, los préstamos, los subsidios o lo que fuera, las ayudas del bloque hacia Cuba no se podían hacer porque estaban condicionadas, bueno, repito, por la posición común. Ahora, cada país tenía la libertad de hacer cualquier tipo de negocio, sus empresas privadas, sus gobiernos tenían la libertad de hacer cualquier tipo de negocio con el gobierno cubano. Lo digo porque quizás esto parezca como que la posición común tenía un embargo puesto sobre toda Europa, sobre Cuba. No era así, era lo que es la relación del bloque Unión Europea Cuba, pero esto no afectaba a los países por independiente. Es así que, por ejemplo, usted ve que Cuba está llena de hoteles Meliá. ¿Por qué? Porque los hoteles Meliá, que es una compañía española, como España podía hacer lo que quería con Cuba, bueno, iban a Cuba y así hoteles de cualquier otro país o negocios de cualquier otro país. Lo explico para que no se entienda que esto es como si fuera el embargo estadounidense a nivel de Europa. No, no funcionaba así. Afectaba solamente las relaciones entre el bloque europeo y el gobierno cubano.
Claro, asunto pendiente, decía Julio Aliaga, sin duda, el tema de derechos humanos, recordemos, siempre mantuvo distanciada la política de La Habana con la Unión Europea. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Está ahí? Bueno, pues tendremos que ver cuál será la respuesta que darán los diplomáticos. Finalmente se normalizan las relaciones cuando se tensan las relaciones entre Washington y La Habana.
Sí,
y pienso yo, claro, y pienso yo que es una alfombra ya roja abierta para la entrada triunfal que hará próximamente a La Habana el rey de España.
¿No me le puede cambiar el color a la alfombra?
No, es roja porque es la bienvenida que se le da. Blanca es para otro sentido.
Póngala azul.
Bueno, pongámosla azul también. Seguimos. ¿Qué alfombra pongo ahora?
Ponga cualquiera.
Bueno, el vicepresidente Mike Pence aseguró que los mejores días para los estadounidenses hispanos están por llegar y destacó la valentía y determinación de los inmigrantes latinos que llegaron al país en busca de una vida mejor. Durante una recepción en su residencia con motivo del mes de la herencia hispana, que termina el domingo, Pence evitó referirse a las políticas migratorias que promueve su administración, ni a la posibilidad de una reforma migratoria, pero sí habló en términos generales sobre los inmigrantes hispanos. Sus antepasados que vinieron a esta tierra vinieron aquí con valentía, con determinación, creyendo en la promesa de Estados Unidos, dijo Pence a los alrededor de 60 invitados hispanos a la recepción. También sobre Cuba, Pence subrayó que en junio pasado Trump anunció una nueva política para asegurar que los dólares estadounidenses no impulsarán más a un monopolio militar que explota y abusa del pueblo cubano. En esta administración siempre diremos Que viva Cuba libre, agregó.
Así dijo. Julio Aliaga Pesán.
Yo sigo pensando, y cada vez me rotifico más, que
no piense.
Ahora mismo Raúl Castro y compañía deben estar añorando los tiempos en que Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, pues trataban de establecer mejores mecanismos de comunicación con ellos. Se están enfrentando a una administración que tiene muy en cuenta la visión de los políticos cubanos en la Florida, y tienen un peso sin lugar a dudas. Estados Unidos es una poliarquía, o sea, polis, varios aquí a poderes, varios poderes. La política hacia Cuba se está haciendo en la Florida nuevamente, y eso hace que se haya endurecido la visión que se tiene con respecto a la violación de los derechos humanos en Cuba, que es una permanente, o sea, la violación es un elemento permanente del gobierno. Estamos hablando ahora mismo del proceso electoral y las constantes violaciones que están existiendo por parte del gobierno de su propia ley electoral, con tal de que los miembros de la sociedad civil, de manera independiente, cívica, participen, son de escándalo realmente. Ellos añorarían. Y hablando de la alfombra, que ahorita me dejaste colgado con el tema de la alfombra, a mí me gustaría la alfombra gay, esa alfombra que es de varios colores y matices y cosas así, para que todo el mundo pudiera pasar por esa alfombra, no solamente el rey de España.
Claro, bueno, que practicamos la libertad, claro.
Pero no tiene que ponerle la alfombra gay, puede ser la alfombra multicolor, una alfombra multicolor que tenga más, incluso más de los colores del arco iris, no tiene por qué ser una...
Ay, Julio.
Vamos a la próxima noticia.
Y tiene que ver con salud pública. El Ministerio de Salud de Brasil confirmó que al menos 154 recursos legales han sido presentados ante la justicia por 194 especialistas cubanos que forman parte de este programa Más Médicos, que piden establecerse en el país y recibir de forma completa el salario establecido en el contrato y sin intermediación de La Habana, tampoco de la Organización Panamericana de la Salud. Las acciones en los tribunales están dirigidas en concreto contra la Organización Panamericana Mediadora del Convenio, la Unión Federal y el Gobierno de Cuba, precisa un reporte del portal de O Globo, WEX.com. El abogado Andrés Santana Correa, que junto a otros dos socios representa a parte de los médicos, explicó que los cubanos alegan falta de igualdad de condiciones en relación a los brasileños y otros extranjeros, como por ejemplo los argentinos, al no poder renovar por más de 3 años la participación en el programa. El medio tuvo acceso a documentos de 2 casos en que el juez ha decidido a favor de los médicos, exigiendo el restablecimiento de más médicos, además la renovación del visado en Brasil. El ministerio informó que algunos médicos cubanos han logrado la renovación, sin embargo aclaró que la decisión final queda a criterio de La Habana.
Es interesante lo que dice el gobierno, ¿no? El Ministerio de Salud de Brasil dice, los médicos cubanos están en misión en el país. Vamos a ver qué diferencia puede haber en esto. Los médicos cubanos están en misión en el país, a diferencia de los demás participantes que entraron en el programa por medio de una selección a través de la vía pública y cuyo vínculo es directo con el Ministerio de Salud de Brasil. ¿Hay discriminación? Una buena pregunta. Vamos a escuchar a Aliaga Pesán y después cualquier otra consideración.
Excelente tu punto de vista. Y respetuosamente voy a incorporar mi punto, el mío, ¿no? Mira, aquí en La Habana se vende mucho la imagen de la dictadura de Temer. Yo pienso que uno de los elementos más importantes de que la democracia brasilera, con todos los problemas que tiene, goza de buena salud, es la separación de la judicatura, de la ley, del gobierno y del parlamento, y esto es un elemento. En la mayoría de las oportunidades que ha habido este tipo de juicios, los cubanos han ganado, los médicos cubanos han ganado los juicios. Recuerdo que hace 2 años aproximadamente una médico cubana de Manzanillo, por cierto, de 51 años, le ganó la pelea, porque al final lo más importante son los municipios, que son los que van a proponer o a discutir o a favorecer la presencia de estos médicos en donde están. No es el Estado central, no es el Estado federal. Entonces yo auguro, deseo, que estos 154 propuestas para estos 198 médicos, pues que ganen y, por supuesto, se liberen de la dictadura y del yugo del Ministerio de Salud Pública, del doctor Ojeda, que lo que está es acabando con la salud pública en Cuba.
Hay algo, y esto lo explica también la información, según el acuerdo que llevó a los cubanos a Brasil, el gobierno brasileño paga sus salarios a la Organización Panamericana de la Salud, encargada de transferirlos al gobierno de Cuba. La Habana, sin embargo, se embolsa cerca del 75% del monto del salario. Y esto es lo que están retando en las Cortes de Brasil estos médicos cubanos. Me parece, no sé.
Perdón, yo creo que ese dato es inexacto.
Sí.
Porque con respecto a los médicos MAIS Médicos, le pagaban cerca de $4,000, a los cuales a los cubanos le pagaban solamente unos $400 o $500 al mes. O sea, estoy hablando en dólares y no en la moneda brasileña. Sí. Y resulta, como resultado de la discusión del primer juicio que ganó la cubana, o sea, los médicos cubanos empezaron a ganar cerca del 40% del salario total. O sea, eso fue una primera victoria, o sea, de la suma de 4.500, 4.700 aproximadamente. Es una cifra un poco más alta.
Bueno. De todas maneras, sigue siendo, en mi opinión, muy discriminatoria.
Estamos de acuerdo.
Y estos son el acuerdo. Habría que preguntarse por qué el Ministerio de Salud de Brasil hace este tipo de acuerdo cuando va en detrimento de un personal que va a trabajar en tu país.
Pero bueno. Lo más importante me parece que es el sistema democrático brasilero. Porque si eso mismo los médicos cubanos trataran de hacerlo en Venezuela, claro, trataran de hacerlo en Bolivia, trataran de hacerlo en los países africanos donde están sirviendo, haciendo, trabajando allí, que eso no es misión ninguna, eso es un trabajo de proletarios que van a esos lugares como esclavos, porque además el Estado les roba el 70, el 80% del salario, los separa de la familia durante 2, 3 años, Timor-Leste, imagínense los médicos cubanos en Timor-Leste, que solamente pueden venir al país cada 3 años después de recorrer el mundo, para reunir un poquitico de dinero para regresar a Cuba. Lo importante es que esa discusión donde se ha podido dar es en Brasil, y eso me parece que es un paso muy importante, y habla de la democracia brasileña y de la importancia de que los ciudadanos allá, y no siendo ciudadanos de ese país, puedan discutir ante la justicia el salario que reciben.
Muy bien. Muy bien, otra nota, y creo que con esto vamos a ir cerrando ya la tertulia. El jefe de gabinete del presidente Donald Trump, John Kelly, aseguró que, en su opinión, el gobierno cubano podría detener o haber detenido los supuestos ataques sónicos que han sufrido 22 funcionarios de este país en Cuba y que han desatado una crisis diplomática bilateral. Dijo él: "Creemos que el gobierno cubano podría parar los ataques a nuestros diplomáticos. El gobierno de Trump no ha culpado por ahora al ejecutivo de Raúl Castro de los misteriosos ataques. El Departamento de Estado insiste en que desconoce qué o quién provocó esos incidentes, un tema que está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones. No obstante, Washington sí acusa a La Habana de no haber cumplido con su obligación". Esto dice la agencia EFE, y la agencia Prensa Asociada también acaba de publicar de que obtuvo la primera grabación del sonido que han escuchado los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba, que le han causado problemas de salud.
Lo que es cierto es que las declaraciones de John Kelly, o sea, el jefe de gabinete, jefe de despacho de Donald Trump, es una de las, mi opinión es que es una de las intervenciones más importantes que ya reconocen, repito, una vez más, a este nivel de funcionario, reconoce que esto sucedió en Cuba, ya no son reportes ni filtraciones a la prensa, ya es la Casa Blanca aceptando que esto sucedió. No culpan, o sea, no están señalando quién los produce, pero que por lo menos el gobierno cubano sí tiene la capacidad de detener estos ataques contra sus diplomáticos. Cerramos contigo, Aliaga.
Sí, lo que está claro es que era un reggaetón de Centro Habana lo que le pusieron ahí, lo que no aclara el medio ese. O sea, era reggaetón del malo ese que ponen en La Habana, que los pobres diplomáticos norteamericanos no supieron soportar.
Bueno, hay canciones que también pueden romper el oído.
Yo las soporto.
Sí,
también.
Así mismo es.
Hay de todo, amigo mío, pero lo cierto es que el gobierno cubano hubiera podido bajar las bocinas esas también.
Sí. No, por lo menos, vaya, no poner la censura, sino bajar el sonido, ¿no?
Por lo menos bajar el volumen, los decibeles.
Mira lo que nos enteramos. Nos enteramos, finalizando la tertulia, de que Julio Aliaga no es amante del reggaetón. Mira. Muy bien. Julio, gracias por haber estado hoy con nosotros. Vámonos a la pausa. Ya volvemos.